Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este miércoles 19 de septiembre, que según nos dicen los del tiempo, nos trae más calor que ayer, y que se presenta muy veraniego, con un ascenso de las temperaturas en las horas centrales del día, que se dice siempre en los pronósticos del tiempo, las horas centrales del día, que llegaremos a los 31 grados en la capital, en Madrid, 32 en la zona sur. En estos momentos tenemos 17 en Madrid y en la zona sur, y 11 en la sierra. Día veraniego, camino del otoño, que oficialmente entra este domingo. La crónica de este miércoles viene marcada por una decisión que va a traer mucha cola, porque está en juego la duración de la legislatura de Sánchez. La decisión del PSOE, que registraba ayer a última hora en el Congreso una enmienda a la reforma de la ley del Poder Judicial, que trata de mejorar la formación de los jueces españoles en materia de la lucha contra la violencia de género, sobre la ley de estabilidad presupuestaria. Es decir, que se enmienda una ley para cambiar otra. Se introduce un cambio en la ley de estabilidad presupuestaria a través de otra ley, de una ley sobre violencia de género. Porque el gobierno lo que pretende con esa enmienda es quitar de en medio la mayoría absoluta del PP en el Senado, que impide que avancen los presupuestos generales del Estado del año que viene. Esta reforma express, ya veremos qué recorrido tiene, pero esa es la iniciativa del gobierno. Además, ayer se aprobaba la moción de Ciudadanos para que el gobierno empiece a suprimir los aforamientos de los cargos públicos. Ya verán cómo no hay reforma exprés de la Constitución y que se tramita a su ritmo esta eliminación necesaria de algunos aforamientos con los votos del PSOE, de Ciudadanos y el PP. Rivera criticaba ayer, el líder de Ciudadanos, que el gobierno haya propuesto esta reforma exprés de la Constitución.
Decidimos si queremos iniciar la supresión de los aforamientos, una figura anómala, una figura del pasado, una figura que en la mayoría de países de nuestro alrededor ya no existe, o si queremos seguir manteniendo un privilegio ante la justicia.
Llevará su trámite, pero no será exprés la reforma de la Constitución. Tiene otras prioridades ahora el gobierno, que es lo de los presupuestos fundamentalmente. Ahí le va la vida en la legislatura. El expresidente Aznar volvió ayer al Congreso en la comisión que investiga la financiación del Partido Popular. Lo negó todo, incluso que conocía a Correa y los de la Gürtel, y dio un repaso general a todo el mundo. Fue el Aznar más clásico. Fueron casi 5 horas en las que hubo algún que otro momento de tensión con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que llamó peligro para la democracia, y con el portavoz de Esquerra, Rufián.
Usted simplemente es el padrino de este cartel.
Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy, muy, muy grande.
Le pido que no sea tan duro con su propio partido.
Solamente hay que ver su... Solamente,
Rufián, no interrumpa más, por favor.
Pues que golpista su partido,
sí,
no el mío.
Después, por favor.
La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza?
Pues verá usted, señor portavoz.
Yo me puede llamar señor Rufián, si quiere.
Vivir es mi pasión y mi aventura. De nada cuanto hice, me arrepiento.
En Madrid es noticia que se investiga las causas del derrumbe de un forjado interior y las obras que se están realizando en el Hotel Rich. Perdía la vida una persona y otras 11 resultaban heridas. Hay 2 obreros que permanecen ingresados en el Hospital Gregorio Marañón. A esta hora el tráfico. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, circulación a esta hora, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, pendientes de un accidente en Lados, en Torrejón de Ardoz, sentido Madrid. Además, también tráfico en aumento ya en los principales accesos A4, Pinto y Valdemoro, en la A42, Parla y Getafe, la M40 desde Vallecas a Coslada, circulación bastante intensa en sentido A2, sentido norte.
Novedades en cercanías y en el metro, Carlos Ibáñez.
De momento ninguna, mañana tranquila, la que están viviendo los trenes, esta mañana sin novedad en ninguna de las líneas, ni de metro, ni de cercanía Renfe.
A las 7 y 4 minutos contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. ¿De qué se va a hablar este día? De la sorpresa, porque por sorpresa anoche el gobierno ponía en marcha una maniobra parlamentaria, que es habitual en otros casos, aunque en este empieza a ser singular, para modificar la ley de estabilidad presupuestaria y suprimir el veto del Senado a la nueva senda de déficit, a más gasto, es decir, quitar de en medio la mayoría absoluta del PP en el Senado. Para ello, introdujo el PSOE una enmienda a otra ley, la ley de reforma del Poder Judicial, para mejorar la formación de los jueces en violencia de género, que se está tramitando. Fátima Sotorrío.
Un atajo para unos, medios un fraude para otros. El caso es que el PSOE registró a última hora una enmienda para mejorar la formación de los jueces españoles en materia de lucha contra la violencia de género. Un asunto que nada tiene que ver con la ley de estabilidad presupuestaria, pero que al ser una ley orgánica y al encontrarse ya en marcha, agilizaría en el tiempo el cambio legislativo que persigue el gobierno entre finales de noviembre y principios de diciembre. Con esta treta, la ley de estabilidad presupuestaria se podría votar en la Comisión de Justicia. Una treta para arrebatar al Senado la potestad de veto al techo de gasto y favorecer que la última decisión la tenga el Congreso y sea votado por mayoría simple. De esta manera se suprimirían los objetivos de déficit para ampliar el gasto público de 2019 en unos 5.000 millones de euros. El PSOE dice que la triquiñuela es algo habitual y constitucional, usado como plan B por otros gobiernos. Vía Twitter, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, acusa al gobierno de falta de escrúpulos.
Va a dar mucho de qué hablar esta decisión del gobierno. Mientras tanto, Ciudadanos ha conseguido sacar adelante la moción que insta al gobierno a suprimir en 3 meses como máximo los aforamientos, reformando 2 artículos de la Constitución que afectan a diputados, senadores y miembros del gobierno, y también por extensión a las comunidades autónomas. No tiene consecuencias prácticas la moción ni es vinculante, pero se ha aprobado un día después de que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, propusiera una reforma exprés de la Constitución para eliminar los aforamientos, que ya verán ustedes cómo no sale en ese formato, la reforma exprés. Informa Flor Carazo.
Albert Rivera ha acusado a PP y PSOE de no querer suprimir del todo el aforamiento de políticos nacionales y autonómicos. Ha llegado incluso a acusar a Pedro Sánchez de querer tomar el pelo a los españoles con su reforma exprés de la Constitución. El líder de Ciudadanos quiere acabar con los privilegios.
Decidimos si queremos iniciar la supresión de los aforamientos, una figura anómala, una figura del pasado, una figura que en la mayoría de países de nuestro alrededor ya no existe, o si queremos seguir manteniendo un privilegio ante la justicia.
Rivera no ha aceptado ninguna enmienda presentada. Aún así, PP y PSOE han votado a favor. Eso sí, con críticas. Escuchamos al diputado socialista Gregorio Cámara y a la popular Beatriz Escudero.
Reforma constitucional, como ustedes piden, sí, de inmediato. E invitamos, que no instamos, a que las asambleas de las comunidades autónomas hagan lo propio mediante las respectivas reformas estatutarias.
La corona, señorías, no se toca. Rigor, consenso, estudio, camino que hay que seguir para reformar la Constitución española.
El resto de partidos se ha abstenido. Todos los grupos están a favor de limitar los aforamientos, pero no se ponen de acuerdo en quiénes deben verse afectados. Los nacionalistas y Unidos Podemos piden que se incluya a jueces, policías y familia real.
7:08, el expresidente Aznar regresaba ayer al Congreso después de 14 años. Acudía a la comisión que investiga la financiación del Partido Popular. Aznar negó la existencia de una caja B e incluso conocer a Correa, los de la Gürtel, y tuvo enfrentamientos para todos los gustos con distintos portavoces parlamentarios, como nos recuerda Javier Fernández Mar Domingo.
Volvía Aznar al Congreso con una tremenda expectación acompañado de los suyos y la sesión no ha defraudado. Desde el principio, roces, subidas de tonos y fuego cruzado con todos y contra todos. Para empezar, con Gabriel Rufián de Esquerra.
¿Tiene usted la vergüenza hoy aquí de decirme a mí, a la cara, que no tenía ni idea de lo que sucedía ahí dentro? Que más que un gobierno, más que una boda, parecía un cártel.
Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy grande.
Le pido que no sea tan duro con su propio partido.
Y para seguir con Pablo Iglesias, no se conocían en persona, como ha dicho el líder de Podemos, pero por lo visto hoy se tenían ganas.
Y le recuerdo que tiene usted obligación de no mentir en esta comisión.
A mí su populismo, y usted, no me importa, ni me impresiona ni poco ni mucho, es que no me impresiona nada, ¿sabe usted?
Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España.
También ha tenido el expresidente roces con PNV y PSOE. El socialista Rafael Simancas lo ha acusado de estar detrás del tamallazo que lo privó de presidir la Comunidad de Madrid hace ya 15 años. A Aznar le ha animado a que no pague con él sus frustraciones personales.
Por cierto, que hay sesión de control esta mañana y el Partido Popular va a preguntar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre su rectificación respecto a la venta de bombas de precisión a Arabia Saudí. Ayer la ministra negaba que haya habido discrepancias con el presidente del gobierno en esta materia.
Me siento las armas. Absolutamente respaldada por el presidente del gobierno. Me siento muy cómoda en lo que hacen las Fuerzas Armadas trabajando por la paz. Y en cuanto a otras cuestiones, para el Ministerio de Defensa es un caso cerrado.
Por lo demás, la Audiencia Nacional investiga si el exjuez de la audiencia, Baltasar Garzón, intermedió para que se paralizara la extradición a Guatemala de un empresario español. El propio Garzón ha negado que esto fuera así y ve en todo este asunto una operación para desprestigiar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, informa Lupe Ortiz.
Primero fue la ministra de Justicia, ahora el exjuez Baltasar Garzón. La Audiencia Nacional investiga si recibió algún pago por mediar en el proceso de extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura, mediación buscada por el excomisario Villarejo. Garzón, como ha hecho Dolores Delgado, niega cualquier vinculación con este asunto. Fuentes de su entorno trasladan su enfado. Dice Garzón que es falso, asqueroso y vergonzoso y que con este tipo de filtraciones se pretende atacar a una persona honesta, la ministra, y acabar con su carrera, ahora de abogado. De hecho, el despacho de Garzón representa a uno de los investigados en el caso Tándem, el también comisario Enrique García Castaño. El ex juez ha anunciado acciones legales para hacer frente a las publicaciones que le salpican.
Sepan también que el supuesto asesino de la golfista española de 22 años, Celia Barquín, encontrada sin vida en un campo de golf del estado de Iowa, en Estados Unidos, habría manifestado a otra persona su intención de violar y matar a una mujer. Los vecinos de Riocín, el pueblo de Cantabria donde nació, han recordado a la joven, una de las grandes promesas del deporte nacional, Jorge Dastis.
Más de 100 personas se han reunido frente al ayuntamiento que lucía banderas a media asta y han guardado un minuto de silencio en memoria de la joven golfista. Muchos de ellos eran antiguos alumnos del colegio en el que estudió Celia. La recuerdan como una persona muy inteligente a la que le encantaba leer y una gran luchadora.
Fui amiga suya, fui a clase con ella, estaba cumpliendo su sueño, que quería quedarse allí cuando acabase la carrera.
Estamos bastante emocionados todos.
No entendemos el motivo, es que era una niña de verdad admirable.
Celia había ganado recientemente el Campeonato de Europa Absoluto Amateur y los vecinos lo habían estado celebrando. Su familia pide intimidad y aseguran no conocer a Colin Daniel Richards, el único detenido por su asesinato. El Ayuntamiento de Riocín ha declarado 3 días de luto oficial.
Vamos completando la crónica de la actualidad de este día en España que está comenzando. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, comparece hoy en el Congreso para hablar del precio de la electricidad, del recibo de la luz. El coste del megavatio hora alcanzaba a lo largo de este miércoles casi los 76 euros. Un máximo anual, enlazando una racha de 11 días consecutivas por encima de los 70 euros. Ya se pide al gobierno que el IVA de la luz baje el 4%. Con Pablo López repasamos esta y otras noticias económicas de la jornada.
La economía crece, pero los salarios apenas repuntan un 0,5% hasta situarse en 1.951 euros por trabajador. Los datos del INE son del segundo trimestre del año y ponen en pie de guerra a UGT, que reclama la aplicación cuanto antes del acuerdo alcanzado hace poco con la patronal. 1.000 euros al mes en 14 pagas como salario mínimo por convenio. Esa subida se antoja pequeña, sobre todo si la comparamos con la que registra la luz. Facua calcula que en los últimos 15 años el recibo ha pasado de una media de 43 euros a prácticamente 81, una subida del 85%. La Asociación de Consumidores también denuncia que la parte fija del recibo, la que controla el gobierno, ha subido un 155% desde el año 2003. Y tras los primeros resultados de la Champions, sepan que el ganador se embolsará algo más de 66 millones de euros. De momento, Atlético y Real Madrid solo por participar ya se garantizan una bolsa de 15,25 millones de euros. El premio total dependerá de hasta dónde lleguen los equipos madrileños.
En la actualidad nacional, ¿qué más contamos a esta hora? Ángela Beato.
En crónica de sucesos, una disputa entre dos familias en la localidad navarra de Cáseda ha terminado con la muerte a tiros de un hombre de 50 años y sus hijos de 29 y 17. Los presuntos autores de los disparos han sido localizados y detenidos tras darse a la fuga. En Murcia, una mujer permaneció hospitalizada en estado muy grave con quemaduras en el 80% de su cuerpo después de que otra vecina, otra mujer, le vaciara una garrafa de líquido inflamable y le prendiera fuego. Una discusión reciente entre ambas parece estar en el origen del suceso. La Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la extradición a Suiza de Hervé Falciani, el antiguo informático del banco HSBC, por filtrar datos bancarios. El juez se escuda en que son los mismos hechos por los que ya se denegó la entrega en 2012. Y la asociación Hablamos Español se ha querellado contra el consejero de Interior del gobierno catalán por no haber podido acabar su marcha del domingo en Barcelona por la presencia de los CDR.
Crónica internacional que destacamos, Ángeles Martín.
Pues comenzamos con esa tensión entre China y Estados Unidos.
Unidos, el gigante asiático ha respondido a la inminente entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses a sus productos. Pekín ha contestado hace apenas unas horas. Una nueva tanda de gravámenes va a establecer a bienes estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares. Además, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha hablado con el presidente ruso Vladimir Putin sobre la crisis tras el derribo de un avión ruso en Siria por un misil que respondía a un ataque aéreo israelí. Netanyahu le ha expresado su pésame por la muerte de los 15 militares. Putin ha incidido en la violación israelí de soberanía siria. Reino Unido no dará preferencia a los inmigrantes comunitarios tras el Brexit. Un informe sugiere que se use la política migratoria para negociar con ventaja. El alcalde londinense, el laborista Sadiq Khan, ha sido el último político británico en pedir un segundo referéndum sobre el Brexit. Y acabamos en Francia, donde una petición a través de Internet ha recogido más de 5.000 firmas para pedir la dimisión como diputado francés del ex primer ministro Manuel Valls, al considerar que ha abandonado sus funciones parlamentarias para centrarse en la conquista de la alcaldía de Barcelona.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Y en Madrid durante la noche, gran parte de la noche, los bomberos de la comunidad han estado ventilando la galería comercial subterránea situada en el número 27 de la Avenida de los Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes. ¿Qué ha pasado, Carlos Ibáñez?
Allí se ha producido un incendio en el cuarto de contadores de esa galería que provocaba una gran humareda que afectaba a las viviendas que están situadas en las plantas superiores y obligaba a la policía municipal a evacuar a varios vecinos. Cuatro mujeres han tenido que ser atendidas. Javier Chivite es portavoz de Emergencias 112.
El SUMA ha atendido finalmente a cuatro personas, cuatro mujeres, todas ellas vecinas de los inmuebles superiores de la galería comercial, y ha habido dos personas trasladadas, dos mujeres de 87 y 50 años, trasladadas por el SUMA al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, en principio con intoxicaciones leves por inhalación de humo.
Bueno, y como decíamos, el humo ha afectado a algunas viviendas. Esto era lo que nos contaban algunas de las vecinas.
Pues nada, estábamos en casa, han empezado a parpadear las luces, se nos ha ido la luz y ya hemos visto que se había ido a todos los vecinos y hemos visto empezar a oler a humo, hemos visto que ya salía de aquí, entonces rápidamente hemos salido a la calle y ya han venido los bomberos.
Se iba y venía la luz de casa y entonces como no veíamos dónde salía lo que pasaba, hemos salido fuera a la terraza. Y hemos visto que salía humo de ahí, de debajo de la galería, y hemos llamado al 112. Nos han dicho que si no había humo, que saliéramos, y es lo que hemos hecho.
Todos los vecinos están ya en sus domicilios.
Mientras tanto, los técnicos van a seguir trabajando hoy en el Hotel Rich.
Lo van a hacer para determinar las causas exactas que han provocado ese derrumbe de una parte del forjado, un suceso que, como saben, se ha cobrado la vida de una persona y ha causado heridas a otras 11. A ellos, a estos técnicos, se van a unir esta mañana los de la constructora San José, que es la encargada de realizar los trabajos de rehabilitación en el hotel. Loli Jurado.
Sobre las 4 de la tarde, el forjado de la planta sexta se venía abajo arrastrando con el todo el andamiaje habilitado para la obra. Toneladas de escombros se desplomaban en uno de los patios interiores. Los obreros, desconcertados, abandonaban el edificio. Algunos de sus compañeros quedaban atrás.
Uf, te pones a pensar, lógicamente, que si te tocó a ti, te tocó y ya está, ¿no? Este trabajo tiene ese riesgo.
Nosotros, por nuestros medios, hemos tratado de evacuar. De lo contrario, pues se nos venía encima de nosotros.
Hay gente atrapada dentro ahora mismo.
Falta un señor de Pladul que aún no lo sacan todavía.
La rápida intervención de los bomberos evitó una tragedia mayor. La prioridad eran los atrapados. Javier Barbero, delegado de Seguridad y Emergencias.
Todavía hay una persona dentro que estamos muy preocupados porque la impresión que da es que puede tener heridas incompatibles con la vida. Pero esto es una impresión como tal. Está localizado, con lo cual todo el esfuerzo ahora es intentar sacar a esta persona.
Y poco después los peores presagios se cumplían.
Aunque estaban enterrados, se les oía gritar y nos han dirigido bastante hacia donde teníamos que trabajar. La última víctima que nos queda la hemos localizado, pero las heridas que tiene son incompatibles con la vida.
Fuera, a la espera de noticias, representantes municipales mostraban su preocupación. Dos de los heridos están graves. Uno de ellos permanece en estado crítico. El resto está fuera de peligro.
Precisamente este martes los sindicatos UGT y comisiones se concentraban muy cerca de Cibeles para protestar por el incremento de estos accidentes laborales.
En nuestra comunidad, solo en lo que llevamos de año y con el de ayer por la tarde en el Hotel Ritz del que estamos hablando, serían 52, Loli, los trabajadores que han fallecido en su puesto de trabajo.
Detrás de estos siniestros estaría, según los sindicatos, la precariedad que ha traído la reforma laboral y el incumplimiento por muchos empresarios de la Ley de Prevención de Riesgos. Una situación ante la que el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, exige compromiso real a las administraciones y un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral.
Nosotros lo que vamos a pedir ya prácticamente es que haya un pacto de Estado contra los accidentes laborales, contra las muertes en el trabajo, que todas las administraciones tomen cartas en el asunto, que de una vez por todas se obligue a que se cumpla, que las empresas cumplan con esta ley, las que no cumplan también que haya un listado de esas para que no puedan contactar otra vez con las administraciones sobre todo.
¿Qué más contamos en la Crónica de Madrid a esta hora, Carlos?
Pues contamos una buena noticia, que la alcaldesa Manuela Carmena ha pasado ya esta noche en casa.
Salió ayer por la tarde del Hospital de la Princesa con el alta médica, varios puntos de sutura en la frente y la recomendación de hacer una vida normal y tranquila. Mar García.
Ha agradecido en Twitter las muestras de apoyo. Carmena ya de vuelta a casa después de 18 horas en el hospital con una recomendación médica difícil de cumplir.
Tiene que guardar reposo, pero no es un reposo de cama, es decir, ha salido caminando perfectamente, es decir, que vamos, no tiene que hacer vida normal, tranquila.
Nos lo ha contado la primera teniente de alcalde y amiga personal, Marta Higueras, que no se ha separado de ellas mientras ha estado en el Hospital de la Princesa. Los puntos y la brecha en la frente no preocupan a la alcaldesa.
No me ha dicho si se va preocupada por la brecha que lleva en la cara. La verdad es que, como tiene los puntos, es un poquito aparatosa, pero en cuanto le quitan los puntos estoy segura que no se le va casi ni a notar.
Y ya trabaja en el debate sobre el estado de la ciudad, aplazado por este accidente doméstico al caer enredada por unos cables del ordenador. Un examen que se va a celebrar a finales de mes.
Bueno, la alcaldesa Carmena ya ha dicho que está deseando reincorporarse a su puesto en el ayuntamiento y es que la esperan citas importantes.
Entre ellas la celebración del debate sobre el estado de la ciudad, pospuesto por su accidente, y el pleno de este mes de septiembre, que entre otros asuntos deberá dar luz verde a la nueva ordenanza de movilidad sostenible.
Bueno, y esta última, según publica hoy ABC, sienta las bases para llevar los parquímetros fuera de la M30, a petición de los vecinos. Esas zonas van a recibir el nombre, anoten, de zona de aparcamientos vecinal, en lugar de servicio de estacionamiento regulado, pero van a funcionar de forma similar al que actualmente se aplica para los residentes. Es decir, que aquel conductor que no resida en la ZAP solo podrá estacionar por un tiempo máximo de 2 horas diarias, previo pago, según se consigne en la ordenanza fiscal. Lo que no está claro es el proceso que deberán seguir los vecinos a la hora de solicitar la implantación de esta zona, pero se seguirá un proceso participativo y posteriormente se aprobará en el pleno del ayuntamiento mediante la modificación de esa misma ordenanza. Y buenas noticias para los aficionados del Rayo Vallecano. Su estadio ha superado el informe técnico que ha encargado la Comunidad de Madrid a una empresa de ingeniería.
Ahora solo falta que la policía dé el visto bueno el próximo viernes al plan de seguridad y evacuación, pero el estudio garantiza la seguridad de las instalaciones, con lo que el gobierno regional aprobará reabrir el campo que está cerrado desde el pasado 27 de agosto. Lo confirmaba ayer por la tarde aquí en Onda Madrid, en el programa Madrid Directo, el vicepresidente regional Pedro Royán.
Lo que se ha hecho ha sido una auscultación integral a toda la estructura del estadio, comprobar si el estadio es fiable, seguro. Efectivamente, así es. Ese informe lo que verifica es que el estadio es plenamente seguro, que la estructura es plenamente resistente. Por tanto, en este sentido, trasladar la absoluta tranquilidad a la afición, a las peñas, al propio club.
Y no dejamos la seguridad en el fútbol, porque esta noche el Santiago Bernabéu acoge partido de Champions.
El encuentro contra la Roma va a contar con un dispositivo de seguridad formado por 360 policías nacionales. Ha sido declarado de alto riesgo y los agentes vigilarán los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, donde se espera que acudan 1.600 aficionados de la Roma. A la Policía Nacional se le unen efectivos de Policía Municipal, SAMUR, Bomberos y Cruz Roja, además de personal y vigilantes de seguridad privada del Real Madrid. El partido comenzará a las 9 de la noche. Se recomienda a los espectadores que acudan al estadio con antelación.
Y un último apunte, porque el grupo parlamentario de Podemos presentó su propuesta de ley para la compra pública alimentaria saludable y sostenible ayer. Habla de las máquinas expendedoras. Dicen que deben ser especialmente controladas en los colegios. Vender comida 100% saludable sin alimentos ultraprocesados. Y al lado de estas máquinas deberá colocarse una fuente con esta leyenda: el agua es la bebida más saludable y la más sostenible.
7:25, lo que contamos a continuación, como cada día a esta hora en Buenos Días Madrid, es la prensa, los titulares de la prensa de la jornada con Javier Fernández Arribas.
El accidente del Hotel Rich en las portadas de los periódicos nacionales con este titular común: un obrero muerto y 11 heridos al derrumbarse 6 plantas del Hotel Rich en Madrid. Ya en las secciones de Madrid, todos hacen un amplio despliegue informativo. Las causas del derrumbe mortal no están claras. Otros temas, El País titula: 54 trabajadores han fallecido este año en Madrid en accidentes laborales. Y además, la Plaza de España tendrá un paso de peatones transversal como otro de Tokio. En ABC, Carmena tras su accidente, comillas, ya estoy en casa y pronto me reincorporaré al trabajo. La regidora pasa 18 horas en La Princesa después de sufrir un traumatismo craneal y una brecha en la ceja. El pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad se pospone hasta finales de mes. En Madrid Diario, luz verde de la comunidad al derribo del gallinero. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado este martes la firma del convenio entre Ayuntamiento y Comunidad para derribar el núcleo chabolista del gallinero en la Cañada Real. En El Mundo, un informe avala que el estadio del Rayo es totalmente seguro. El coordinador de seguridad de la policía decidirá el viernes si permite que albergue partidos. Y La Razón titula: así es como Podemos quiere que se coma en la comunidad. Ley para la compra pública alimentaria saludable y sostenible.
Esa es lo fundamental de la prensa de este día, de los titulares de la prensa en Madrid. A continuación, contamos en Onda Madrid la crónica cultural con la firma de María José Francisco.
Abrimos agenda haciendo nuestra pequeña aportación al mundo de la investigación en la Vuelta Ciclista por la Ciencia. Ha partido de Vigo y recorrerá 1000 kilómetros hasta llegar a Madrid con un objetivo: reivindicar la importancia de la investigación. En el camino, 5 etapas y en cada una de ellas encuentros en los campus universitarios de cada ciudad, que aquí será en el de Móstoles, para hablar de cambio climático, biodiversidad, especies invasoras y divulgación. Y ahora, a deleitarnos con una de las mejores vistas de la ciudad, subimos a la 8ª planta del Palacio de Cibeles, el edificio sede del Ayuntamiento, que tras 7 meses de trabajos de rehabilitación de su fachada, nos permite observar y disfrutar desde las alturas de nuestros parques, calles y edificios emblemáticos, abarcar desde la Sierra, el Retiro, la Gran Vía, a la propia Plaza de Cibeles y el movimiento que ella implica. Las entradas se pueden adquirir en la propia página web o en taquilla, y no olvidemos que hay días gratuitos. El más cercano será el 9 de noviembre. Hola, chaval, prepara. Y Los Enemigos ponen la nota musical, un referente de nuestro pop, desde que ganaran el concurso Villa de Madrid esta tarde a partir de las 9 en la Sala El Sol.
Habrá que limpiar los colores que hay en tu cristal. Lo ves claro ya.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos 2 para hacer de maestras de ceremonias.
2 hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 8:30, Real Madrid-Roma. Los blancos, defensores del título, inician la búsqueda de la 14ª Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
Las 7:30. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero hasta ahora, la información del tráfico. Desde la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora complicada la hora punta madrileña por dos accidentes de entrada, los dos a la capital madrileña. En la A4 en Valdemoro, en sentido Madrid, y en la A2 en Torrejón de Ardoz. Además, a esta hora, tráfico intenso de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 también en San Fernando de Henares, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto, en Valdemoro, y en el polígono San Cristóbal, en la A42 en Parla y Getafe, la A5 en Alcorcón, la A6 desde la Rozas hasta Puerta de Hierro, muy intensa también en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos, y en la M40 varios tramos desde Pozuelo y Túneles del Pardo, Vallecas, Vicálvaro y Coslada sentido norte, también en Hortaleza ya tráfico intenso en el barrio de la Fortuna hacia la A6, y en la M50 en varios tramos Móstoles y Boadilla del Monte, sobre todo en sentido A6, sentido norte.
Sin novedad a esta hora, tanto en la red de cercanías de Renfe como en la red de Metro. Y nos queda el Ayuntamiento de Madrid, las calles de Madrid. Margarita Pérez, adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar ya problemas, sobre todo en la zona sur de la ciudad. Destacamos en lo que respecta a la M30, al margen de las retenciones que normalmente parten del nudo sur en los movimientos en sentido norte, también observamos hasta ahora problemas, retenciones en el acceso desde la zona de Legazpi a los túneles en el sentido Puente de los Franceses. Por lo tanto, atención a este punto. La incorporación desde el nudo sur Legazpi al túnel de la M30 en sentido Puente de los Franceses. Además, hay obras que se realizan en la calle del Doctor Esquerdo. Cortan el carril bus entre O'Donnell y la zona cercana a la plaza de Manuel Becerra. En ese sentido, ya comienza a haber problemas en Doctor Esquerdo desde la plaza del Conde de Casal, y pueden llegar a afectar a la prolongación de O'Donnell y a las incorporaciones de la M30, por lo tanto, eviten en la medida de lo posible el tránsito por esa zona. Doctor Esquerdo, con obras en el carril bus entre O'Donnell y la zona cercana a la plaza de Manuel Becerra.
En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 19 de septiembre. Este día comienza con la decisión del Grupo Socialista, del Gobierno, de introducir una enmienda en la Ley de Reforma del Poder Judicial sobre violencia de género para poder desbloquear el paso de los presupuestos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, se utiliza una ley para cambiar otra, y va a ser un asunto, sin duda, del que se va a hablar y mucho en esta jornada, después de que Ciudadanos sacara adelante con el apoyo del PP-PSOE la moción para terminar con la figura jurídica de los aforamientos, pero no por la vía exprés de una reforma de la Constitución. La iniciativa era aprobada después de esa propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Albert Rivera defendía la iniciativa de Ciudadanos en el Congreso.
Vamos a decidir, los diputados que aquí nos encontramos, si queremos seguir siendo privilegiados en el caso de ser investigados por la justicia, o si queremos ser ciudadanos españoles igual exactamente que todos los que nos han elegido para estar aquí.
La comparecencia del expresidente Aznar en la Comisión de Investigación sobre la financiación del Partido Popular, se investiga la financiación irregular de este partido, tuvo como hora de esperar momentos de tensión y muchas chispas. Aznar lo negó todo y chocó con el portavoz de Esquerra, por ejemplo, Gabriel Rufián.
Usted simplemente es el padrino de este cartel.
Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy, muy, muy grande.
Le pido que no sea tan duro con su propio partido.
Solamente hay que ver su... Solamente
no interrumpa más, por favor.
Es que golpista su partido, sí, no mío.
Después, por favor.
La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza?
Pues verá usted, señor portavoz.
Puede llamar señor Rufián, si quiere.
Vivir es mi pasión y mi aventura. De nada cuanto hice, me arrepiento.
El cara a cara con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no fue ni mucho menos tirante, claro.
La imagen patética que acaba usted de dar en esta comisión es una mala noticia para mi país. Le aseguro que trabajaré para que en mi patria nadie se tenga que avergonzar de tener expresidentes como usted.
A mí de lo que usted se avergüence me da absolutamente igual, señor Iglesias, ¿verdad? Porque si usted se avergüenza de uno, yo no le voy a decir a usted lo que a mí, para mí significa que haya un partido que quiere destruir los régimen del 78 y que tenga por referencia al gobierno de Venezuela o al gobierno de Irán.
Creo que hoy ha quedado demostrado en esta comisión que usted es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular.
Mi alegría por verle eso es bastante relativa. Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España.
Reaparecía la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de ser desautorizada por el presidente el domingo en una entrevista en televisión a propósito de las bombas vendidas a Arabia Saudí, las bombas de precisión, y lo hacía pletórica, convencida de contar con el apoyo de Sánchez, de que este gobierno, aunque vende armas de precisión, bombas, trabaja por la paz.
Me siento absolutamente respaldada por el presidente del gobierno, por el proyecto que define la actuación del gobierno, y por supuesto creo que hay que seguir trabajando. Lo vamos a hacer en el Ministerio de Defensa, estamos trabajando por la paz en el mundo.
Más noticias de este miércoles que nos cuenta ahora mismo Ángela Beato.
Es día de sesión de control al gobierno en el Congreso. Pedro Sánchez y Pablo Casado se miden en su segundo cara a cara. La pregunta que le trasladará el líder del PP al presidente dice así: ¿qué más tiene que pasar para que entienda que su presencia al frente del gobierno es dañina y un lastre? Es la misma pregunta que Sánchez le hizo a Rajoy en el debate de la moción de censura. Hoy se hablará también de los precios de la luz. Se espera que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, exponga las medidas que baraja el gobierno para hacer frente a la subida del precio de la electricidad. Al Congreso llegarán además hoy las más de 260.000 firmas que piden que los implantes cocleares para sordos tengan precios más asequibles. De la cultura, el Teatro Real en su 200 aniversario inaugura temporada con Fausto, una representación a la que asistirán los Reyes. Hoy también se falla el Premio Nacional de Artes Plásticas, dotado con 30.000 euros, y en Madrid se presenta el Festival de Otoño. Todo en el día en que un puñado de ciudadanos, los más rápidos en reservar plaza, inaugurarán a partir de las 11 la iniciativa Moncloa Abierta, unas visitas guiadas por el Palacio de la Moncloa. Allí estará para recibirles la vicepresidenta.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Las 7 y 37 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Jornada de miércoles con ambiente mucho más estable en nuestra comunidad. El sol gana terreno, tendremos intervalos nubosos, sí, pero ya nubes que no serán activas y que cobrarán un poquito más de protagonismo de cara a la tarde, especialmente hacia la sierra, donde se volverán algo más compactas. Pero lo dicho, hoy no esperamos que nos dejen precipitaciones esas nubes. Y las temperaturas que ayer descendían ligeramente, hoy recuperan esos grados que perdíamos. Llegaremos a máximas, en general, de 31 y 32 grados.
Y a esta hora, como siempre, el comentario de Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
Ninguna comisión de investigación parlamentaria ha servido jamás para esclarecer la verdad. Ayer, José María Aznar y Pablo Iglesias protagonizaron un triste espectáculo en la comisión del Congreso que investiga la financiación irregular del PP. Iglesias aprovechó la ocasión para presentar al expresidente como un político corrupto y sin principios, y Aznar respondió con un cúmulo de descalificaciones. Aznar también se enzarzó con el diputado socialista Rafael Simancas. El espectáculo duró 4 horas y fue lamentable. Lo que sucedió ayer en el Congreso contribuye a minar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, que se han convertido en escenario de una lucha partidista donde ni el decoro ni la verdad importan. Es una pena que no surjan dirigentes políticos capaces de situarse por encima de estas mezquindades. Basta ya de esas continuas apelaciones al «y tú más». Queremos que el Parlamento sea el escenario de debate de los grandes problemas nacionales y no de peleas de gallos que a nada conducen. Pero desgraciadamente no hay razones para el optimismo y mucho me temo que hemos entrado en un tiempo en el que la cercanía de las elecciones estimula el instinto asesino de nuestros dirigentes.
El comentario con la firma del maestro Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Antes de conocer y leer la prensa en España, Bruselas, Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Hola, buenos días. Los 28 jefes de Estado y Gobierno se reúnen a partir de hoy en Salzburgo, en Austria, país que preside la Unión Europea. No se sabe muy bien si para aumentar la presión o forzar un acuerdo, pero el presidente del Consejo, Donald Tusk, ha advertido en la carta de invitación a esta cumbre dirigida a los líderes europeos que es bastante probable que no haya acuerdo con el Reino Unido sobre su salida del club comunitario, en principio pactada para marzo de 2019. Tusk dice que solo con voluntad y sentido de responsabilidad se podrá evitar lo que él llama una catástrofe. Los líderes tienen tiempo justo para negociar con Londres qué tipo de relaciones vinculará después del Brexit o evitar que se produzca lo que se conoce como una frontera dura con Irlanda del Norte, entre otros aspectos. El Brexit va a centrar las discusiones de estos dos días de cumbre a la que acude el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero también se va a hablar de inmigración y de los diferentes puntos de vista que enfrentan a los Estados miembros sobre este asunto. Será la primera vez también que los líderes se vean tras el varapalo del Parlamento Europeo a Hungría, amenazándole con sanciones al gobierno de Víctor Orbán por considerar que viola varios principios fundamentales de la Unión.
De la Unión Europea a Estados Unidos, a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El mundo del deporte está de luto después de que la policía encontrara el cuerpo sin vida de la española Celia Barquín en un campo de golf de Iowa. La joven de 22 años que estudiaba en Estados Unidos estaba considerada como una de las promesas de ese deporte después de que solo este año ganara 12 torneos universitarios. Las autoridades han detenido cerca del lugar del crimen a un hombre de la misma edad que la golfista, que al parecer había confesado a un amigo que quería violar y asesinar a una mujer. Y en el ámbito político, la guerra comercial entre Estados Unidos y China está al límite. Pekín anunció que habrá represalias a la nueva tanda de aranceles que le impuso ayer Washington. Trump ya ha amenazado con nuevos gravámenes, esta vez por valor de 267.000 millones de dólares. De esa forma, prácticamente no quedarían productos chinos exentos de tarifas aduaneras. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanece con los periódicos leídos a esta hora de la mañana. Leídos por Javier Fernández Arribas, que amanece muy temprano para ello. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo cuenta la prensa de hoy la maniobra política del gobierno para lograr la ley de presupuestos sin pasar por el Senado?
El más directo, el titular del Mundo en portada. Sánchez urde un fraude para burlar el veto del Senado a su presupuesto. Y en la crónica, en páginas interiores, afirma que violenta la ley. Y también recuerda que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, según los expertos, contra una práctica similar. En la 2 de ABC, el PSOE utiliza una treta legal para intentar aprobar los presupuestos. En La Razón, argucia legal del gobierno para colar la ley que garantizaría los presupuestos. Y en El País, en el titular, habla de vía. El gobierno halla la vía para desbloquear el presupuesto y en el texto de la crónica habla de atajo legal. Una enmienda a una norma de violencia de género ya en trámite permite la reforma de la ley de estabilidad.
Y la portada de ABC ofrece datos nuevos sobre la tesis de Pedro Sánchez.
Una portada más de ABC para Pedro Sánchez, titular: la empresa que utilizó Moncloa para defender a Sánchez acusa al gobierno de manipulación. PlagueScan asegura que para lograr un resultado más beneficioso, el Ejecutivo utilizó filtros con los que maquilló los porcentajes de plagio en la tesis doctoral. Y en la parte inferior de la portada, ABC desvela nuevos plagios.
La intervención de José Mariana en el Congreso, su regreso, está en todas las portadas.
Aznar dio mucho juego ayer en su comparecencia en la Comisión de Financiación del Partido Popular. El País titula: Aznar niega la corrupción del PP en una sesión tormentosa. El expresidente se lanza a un cuerpo a cuerpo con Iglesias y Rufián. Cuenta en su crónica Javier Casqueiro que particularmente áspero fue su intercambio de golpes con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a quien acusó de ser un peligro para las libertades y la democracia en España. En El Mundo, Aznar exhibe su vuelta al PP con un duro ataque a Iglesias. El expresidente estrena su sintonía con Casado, marcando en una bronca sesión en el Congreso la línea del partido ante los populismos. En La Razón, Aznar vuelve, dos puntos, se desvincula de la corrupción y hará campaña con Casado. Le dijo a Rufián: representas a un partido golpista que quiere destruir la Constitución. A Iglesias, usted es un peligro para la libertad y la democracia. Y en la 2 de ABC, Aznar se enzarza con la izquierda, niega la corrupción en el PP y no pedirá perdón por nada.
Tienes intención de destacar dos temas más, ¿no?
En La Razón, Sánchez sí tendrá que explicar su tesis en el Senado. Los populares pedirán hoy su comparecencia. El PP hará valer su mayoría y forzará será la presencia del presidente tras el veto de sus socios para que hable en el Congreso. Y en El Mundo, informe de la alta inspección sobre los libros de texto en Cataluña. Los inspectores perplejos con la ministra, comillas, hay que actuar. Su sindicato recuerda a CELA que la existencia de un solo libro de texto que vulnere la Constitución ya es razón suficiente para intervenir.
¿Qué resultado te da la navegación por la prensa digital esta mañana?
OK Diario, tesis Pedro Sánchez. Han pasado 6 días y la demanda de Sánchez sigue sin llegar. Y titula, Turnitin, una empresa de informática, certifica que Moncloa mintió. Sánchez fusiló o plagió 52 páginas y no las 42 que decían. El Confidencial.com, sorpresa y máximo sigilo en el Congreso. El PSOE utiliza una argucia legal para evitar el veto del PP a los presupuestos. El Independiente habla de treta y además otro asunto. Podemos negocia con Hacienda subir la tasa del ahorro del 23 al 30% a las rentas altas. En El Español, Sánchez usa una ley sobre violencia de género para burlar el veto del Senado a los presupuestos. Y otro titular muy descriptivo. La tunda de Aznar a Iglesias y Rufián vuelve a convertirle en emblema del PP. Y en el diario.es, debate de los aforamientos, PP, PSOE y Ciudadanos solo se ponen de acuerdo en mantener la protección al rey.
Como no podía ser de otra manera, y es tu costumbre, has constatado que hay respaldo en los editoriales a los titulares que acabas de contar.
Sí, ABC en su editorial principal, nuevas pruebas elevan el plagio y dice, Plagescan revela otro engaño más que convierte la conducta de Sánchez en contumaz y reincidente, con un agravante añadido. El de destinar dinero público para encubrir la realidad. El Mundo dedica su editorial principal al informe sobre los libros de texto en Cataluña y lo titula Un informe que obliga a actuar y dice el Estado debe armonizar los contenidos en toda España. El otro editorial se titula Aznar en comisión, un espectáculo estéril. El editorial principal de La Razón se titula Un gran Aznar en la comisión inútil y dice, se vio a ese líder que no reconoce superioridad moral alguna a la izquierda o a los nacionalismos y que defiende sin complejos el papel decisivo de la derecha en la consolidación de las libertades. En El País, los editoriales van, huracán Trump, a un año del huracán María, el presidente sigue sin aceptar la magnitud de la tragedia y el otro editorial lo dedica a la inseguridad ambiental.
Artículos de opinión, columnas, frases que buscan mármol esta mañana.
En El País, análisis muy interesante de Alicia González sobre el conflicto comercial entre Estados Unidos y China con este título. ¿Alguien duda de que esto es la guerra? Y dice, los principales organismos internacionales están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento por el impacto de la creciente tensión comercial como principal factor. En su columna de ABC titulada hoy El doble revés del periodismo y la tesis, Ramón Pérez Maura dice que la mención colateral de Gabo siempre es un Jordán purificador de cualquier acometida. Hay respuesta. Ya se sabe, dice Ramón Pérez Maura, que en El País consideran que solo los suyos están en poder de la verdad. En este caso se refiere a una columna de Juan Cruz. En El Mundo, Lucía Méndez titula su análisis El placer de ser Aznar y dice, sigue siendo el mismo, a mucha honra, así es Aznar, satisfecho de hacer de malvado, contento de combatir a pecho descubierto a populistas e independentistas. También en El Mundo, una tribuna de César Antonio Molina titulada Aguantar y seguir. El autor advierte de que la separación de Cataluña sería el inicio de la desintegración irreversible de España y reivindica el patriotismo constitucional para afrontar la cuestión de Estado más importante de la democracia.
¿Qué imágenes has visto esta mañana que merece la pena ser reseñadas en la radio?
En ABC, otra foto de Pedro Sánchez, esta vez pensativo. El presidente tiene ya toda una galería de portadas del periódico de Vocento. En las demás, Aznar. Destaca en La Razón y en El Mundo la foto del expresidente saludando efusivamente a Pablo Casado. En El País, foto también de Aznar entrando en la sala de la Comisión del Congreso, acompañado por Pablo Casado, Teodoro García Egea, secretario general del PP, y la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat.
Y los periódicos económicos para ir terminando, Javier.
Expansión. Santander refuerza su apuesta por la City. En 5 días, Rivera, por la ministra de Transición Ecológica, se topa con la oposición de Hacienda para bajar la fiscalidad eléctrica. El economista, el gobierno usa un truco legal que eliminaría de forma exprés el veto del Senado al presupuesto.
Lo último, para irnos ya a Barcelona corriendo.
Pues una noticia de las últimas horas que recogen los diarios en su edición digital. Corea del Norte ha acordado este miércoles tomar medidas adicionales para lograr que la península de Corea esté libre de armas nucleares y amenazas de conflicto armado en un aparente gesto para recuperar las conversaciones de desnuclearización con Estados Unidos. Es el resultado de la reunión en Pyongyang de los presidentes de las dos Coreas, la firma de un acuerdo de desnuclearización y también se contempla un posible viaje del dictador Kim Jong-un a Seúl, a Corea del Sur. Veremos qué dice Donald Trump. Estamos, Juan Pablo, muy ocupados con máster y tesis y el mundo anda muy convulso y nos afecta mucho, sobre todo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Onda Madrid-Barcelona, puente radiofónico, ahora mismo. Rafa Ribot, Barcelona, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Hoy rehabla la Generalitat la embajada en Berlín.
Efectivamente, esa tarde a las 7 es el acto oficial. Ya ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores que va a impugnar esta reapertura. Recordemos, las embajadas se cerraron durante la aplicación del artículo 155, pero solo es la primera. Ya está preparado para volver a abrir las embajadas en Francia y también la de Washington. Y además ha publicado la oferta de empleo. Si te interesa, ya puedes echar el currículum, ¿no, Juan Pablo? 82.000 euros el sueldo de los jefes de cada una de estas embajadas.
De los jefes y de los directores de comunicación, es lo que tú y yo nos dedicamos habitualmente.
Pues no me consta, pero vaya, lo pregunto, no te preocupes.
Pregúntalo. Oye, ¿qué pasa con Manuel Valls? ¿Le tenéis manía o qué?
Pues no, él está ya lanzado, a pesar de que no ha hecho oficial su candidatura al Ayuntamiento de Barcelona, y ha presentado su equipo. El periódico lo adelanta y se ha rodeado de la florinata que ayudó a Pascual Maragall en su época más exitosa, la de los Juegos Olímpicos. Ha contactado con el gran gurú de la comunicación, Xavier Roig.
No está mal. Más robos violentos en Barcelona, ¿tienes hoy?
Pues sí. Cuidado que se acerque por aquí. La Vanguardia ha cruzado datos, no son oficiales, pero ha hablado con los Mossos, ha hablado con la Guardia Urbana y explica que han crecido un 50% en los meses de julio y agosto los robos violentos en el centro, en la zona del Raval. En toda la ciudad, los hechos delictivos han subido un 13,5% en julio y un 25% en agosto, o sea que cuidadito.
¿Dices que el partido de Puigdemont no va a ser un socio estable de Pedro Sánchez?
Pero no lo digo yo, lo dice el MON, el digital, el MON, que habla de unos cambios inminentes en el grupo parlamentario en Madrid y que habrá una persona encargada de coordinar la estrategia entre Madrid, Barcelona y Waterloo.
Waterloo, claro que sí.
Claro.
¿Qué le pasa a Torra con la Asamblea Nacional de Cataluña? ¿No son amigos? ¿También
pues
le tienen manía?
El Nacional explica hoy que esta entidad, que recordemos que es la que convocó la manifestación del 11 de septiembre, justo antes de la manifestación estuvo debatiendo darle un tirón de orejas al presidente Torra diciendo, oye, o aplicas ya esto que vas contando, lo de la República, o te vas a elecciones. Al final solo le hicieron un poco un marcaje diciendo, oye, no lo dejes todo a la movilización ciudadana y haz un poco de política.
¿Qué esperas para este otoño, Rafa?
Pues políticamente lo hemos contado muchas veces, un otoño caliente, pero esto de calentar la calle te puede salir el tiro por la culata. Los funcionarios están ya anunciando que como que la Generalitat es la única que no ha devuelto aún las pagas extras del 2013-2014 que van a ocupar las calles y que no se van a estar cruzados de brazos.
¿Qué quieres decir de un coche?
Pues el último modelo de Seat se presentó ayer. Yo sé que tú eres muy de coche, Juan Pablo, ¿verdad?
Sobre todo porque no tengo carné, pero no importa.
Pues oye, un coche maravilloso presentado ayer en Tarragona. El nombre lo sabe todo el mundo, Tarraco.
Sí.
El primero que lleva el nombre de una ciudad catalana, de la marca española. Ahora pues ya Seat entra en el segmento del SUV y merece la pena. Mira las imágenes, es un cochazo.
Onda Madrid-Barcelona, puente radiofónico diario con Rafa Ribot, que luego además hoy tiene tertulia a partir de las 8:30. Que vaya bien, Rafa. Hasta luego.
Nos hablamos luego.
Nos falta el recuadro para la imagen del día, que cuenta con las manos en los bolsillos como cada mañana, Javi Gómez.
La vida es eso que pasa mientras nosotros contamos las noticias, Colmenarejo, y mejor que lo tengamos bien claro, porque una caída en casa puede ser luego lo que abre el informativo. Seguro que también se cayó alguna vecina de Getafe, alguna jubilada en Buitrago, pero no es lo mismo una pisada humilde en falso que el resbalón de una alcaldesa. No sé si has leído Jack el fatalista de Diderot. Es un divertido libro sobre el destino, el azar y sus causas, una novelita quijotesca donde Jack y su amo van perorando por los caminos de Francia, Jack, más descreído, su maestro convencido de los designios del cielo. Escucha el arranque del libro. ¿Cómo se conocieron? Por casualidad, como todo el mundo. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué os importa? ¿De dónde venían? ¿Del lugar más cercano? ¿A dónde iban? ¿Sabemos acaso alguno de nosotros dónde vamos? ¿Qué decían? El amo no decía nada y Jack decía que su capitán decía que todo cuanto de bueno y malo nos acontece aquí abajo, escrito estaba allí arriba. No sé, Colmenarejo, cada uno tendrá su idea. Unos lo llaman destino, otros la voluntad de Dios y aquellos casualidad. Pero el futuro de Madrid podría estar escrito en el detalle más inadvertido. ¿Qué meses nos esperan?
Y ahora lo que nos espera es el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, yo creo que hay que decirle al príncipe de Mónaco que he hecho unos euros para arreglar ese césped, porque es que es un... Vamos, ahí te dejan los tobillos y las rodillas y las caderas y la cabeza, vamos.
Sí, fue uno de los temas comentados de la noche, el mal estado del terreno de juego del estadio del Luis II, donde
de
se
Mónaco,
jugó ayer
sí.
Ese partido de
ahí
Mónaco.
Estaba el príncipe Alberto, que ese señor tiene para poner un césped nuevo.
Sí, pese a ello ganó el Atlético de Madrid, pero ojo a Diego Costa, escúchale, porque aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid...
Por Mónaco, sí.
No solo se quejó del césped del estado del terreno de juego de Mónaco, sino del Metropolitano.
A ver...
Sí, bueno, la verdad que los últimos campos que estamos jugando, mira, el nuestro de Wanda está horrible, ¿no? Es un campo que la verdad cambió mucho de una temporada a la otra. Está fatal, la verdad que entre nosotros estamos hablando sobre eso con la gente ahí, que no puede tener un campo en nuestra casa tan malo. Pero bueno, venimos de jugar ahí y nos encontramos otro parecido, así que bueno, hay que acostumbrar con las dificultades que hay en un partido porque es malo para nosotros y para ellos también. Entonces hay que trabajar con humildad para poder sacar los partidos cuando las cosas van complicadas.
Tiene razón, el Metropolitano no tiene buen aspecto, ¿eh?
Sí, lo decía Bonilla, dice, lo que todos intuíamos desde arriba,
sí,
lo confirmó ayer
sí.
Diego
Yo
Costa.
Yo más o menos que estoy a la misma altura que Bonilla en el Metropolitano, sí.
Sí.
Tiene buena vista, Bonilla.
Bueno, pues nada, mal el terreno de juego en el estadio Luis II, pero también mal el Metropolitano, así que ahí está ese tan tarantán que dejó ayer Diego Costa y ese recadito para que el club tome nota. Bueno, en cualquier caso, victoria, se estrenó con victoria el Atlético de Madrid 1-2 con remontada incluida, los monegascos se adelantaron al cuarto de hora, pero en el 31 el propio Diego Costa con una gran asistencia de Griezmann empataba el encuentro y antes del descanso Jiménez de cabeza a la salida de un córner ponía el 1-2 definitivo. Tocó sufrir en la segunda parte donde el Atlético contuvo el resultado y las llegadas del Mónaco, pero al final se ganó, que es lo que hacía falta para, sobre todo, también despejar los fantasmas de la temporada pasada. Líder del grupo, el Atlético de Madrid, con el Dortmund, que también se imponía 0-1 al Brujas. La próxima jornada, Atlético de Madrid-Brujas y Dortmund-Mónaco el 3 de octubre. Y el Barcelona también consiguió ayer la victoria 4-0 ante el PSV Eindhoven con tres goles de Leo Messi. Valverde está encantado de tener al argentino en sus filas.
Un alivio para el que lo tiene y un problema para el que no lo tiene. Desde luego, es un jugador decisivo, siempre lo ha sido, no se cansa de hacer hat-tricks en su carrera, lo he dicho antes, se convierte en algo extraordinario, pues bueno, algo rutinario, ¿no? Algo que para cualquiera es metes tres goles un día en un partido y dices, bueno, vamos, lo enmarcas, ¿no? En tu casa y tal, lo convierte como una especie de rutina y todos nos acostumbramos a eso y en realidad es cuando nos tenemos que pellizcar para pensar que estamos viviendo algo único.
Y hoy turno para el campeón, el Real Madrid, que recibió la visita de la Roma a las 9:15 en el Bernabéu. Avisa Lopetegui, el técnico del rival, eliminó al Atleti y al Barcelona la temporada pasada y fue semifinalista de la competición.
Creo que el equipo está mejorado en... Creo que la plantilla es más completa, más amplia, con el mismo entrenador, con lo cual evidentemente los automatismos a nivel futbolístico se siguen consolidando y espero un rival incluso más fuerte que el año pasado. Y eso nos va a obligar a hacer un gran, un magnífico partido mañana para superar a la Roma, que es lo que queremos hacer en este primer partido de Champions.
Comienza la época de defender el título sin Cristiano Ronaldo. Por cierto, Cristiano Ronaldo juega hoy en Mestalla ante el conjunto del Valencia con su nuevo equipo, la Juventus.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicados. Es inaceptable esta
Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los autores.
Este curso estarán disponibles 7.750.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este miércoles, día 19 de septiembre. Dicen los del tiempo que iba a hacer más calor que ayer, con lo que tenemos por delante otro día de verano y manga corta. Y pantalón corto, en fin. Son muy socorridas las bermudas todavía. Oficialmente el otoño comienza el próximo domingo 23, pero de momento no hay noticia de su llegada, y si no, se la contamos. No dude usted que si llega el otoño como corresponde, además de por ser la fecha, le avisamos. Ahora mismo tenemos unas temperaturas que anuncian otro día de calor, 18 grados ya hay en Madrid, 19 en la zona sur, 12 en la sierra. Camino de los 30 en este miércoles 19 de septiembre, unas horas después de que el Atleti de Madrid le ganara 2-1 al Mónaco, al equipo del Príncipe Alberto de Mónaco, que estaba allí en el palco asistiendo como es su costumbre al partido, y podía, por ejemplo, poner un poquito más de dinero para arreglar el césped y poner unos sin agujeros, porque yo creo que en Mónaco les da para eso, ¿no? Para cambiar el césped un par de veces a la semana y que no tenga agujeros, que el Príncipe de Mónaco tiene presupuesto. El Atleti, por cierto, iba de azul recreativo de Huelva, cosas de las marcas y las ventas de las camisetas. Hoy juega el Madrid en el Bernabéu contra la Roma. Lo contaremos en Onda Madrid, como no podía ser de otra manera, a partir de las 8:30 de la tarde. Echando un vistazo a los titulares de esta mañana, hay diversidad de maneras de contar la maniobra del gobierno Sánchez para alargar la legislatura hasta 2020, que es cuando ya no puede alargarla más, porque hay que convocar las elecciones legalmente en el 2020, en el otoño del 2020, dentro de dos años. Hay muchas maneras de decirlo en la prensa de hoy, lo de la maniobra, lo que demuestra que en estos tiempos del plagio se hace un gran esfuerzo por ser original. Todo el mundo quiere ser original y no plagiar a ningún otro titular. ¿Qué ha hecho el gobierno para mantener a flote el barco de la legislatura? Pues colar una enmienda en una ley que nada tiene que ver con la materia, pero que se está tramitando por la vía de urgencia. Esta es una práctica que ya el Constitucional tiene alguna sentencia diciendo que no es la más recomendable, pero se sigue haciendo. ¿Qué ha hecho? El gobierno ha incluido una enmienda en una reforma de la ley del Poder Judicial sobre formación de jueces en violencia de género. Y ahí ha incluido la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que quita de en medio al Senado y evita que el Senado vete el techo de gasto, es decir, la senda de déficit que el gobierno ha ampliado para gastar todavía más de lo que se ingresa. Veto al Senado porque el PP tiene la mayoría absoluta y se utiliza una ley para formar a los jueces en violencia de género para quitar de en medio al Senado al PP y que no estorbe en el presupuesto que el gobierno no puede aprobar estando el PP diciendo lo contrario en el Senado. ¿Cómo se cuenta esta maniobra parlamentaria en los periódicos? Pues miren, lo más suave es Vía, la Vía del gobierno, que es el titular del País, que tres líneas más abajo ya la información habla de atajo legal el propio País. A partir de ahí, el resto de expresiones para definir la maniobra del gobierno realizada anoche, por sorpresa y sin que pareciera lo que lo estaba haciendo, es muy plural. Se habla de fraude para burlar el veto del Senado, argucia legal para colar los presupuestos o treta legal para evitar la mayoría absoluta del PP en el Senado. La ley de estabilidad presupuestaria de 2012 de Rajoy, al igual que en la anterior etapa del PP con Aznar, incluye al Senado en la aprobación de ese techo de gasto anual, que es lo máximo que se puede gastar el Estado cada año. Y como el PP tiene la mayoría absoluta en el Senado y no estaba por la labor de incrementar el déficit y, por lo tanto, la deuda, el gasto más todavía, pues impedía ese crecimiento del gasto. Ya saben ustedes que se acosta de más deuda y más impuestos. No hay otra versión aquí. O es más impuestos ya o más deuda, que son impuestos de futuro. El gobierno de Sánchez aparta con esta maniobra, o por lo menos lo intenta, de su camino al Senado a la mayoría absoluta del PP. Es decir, que con este atajo le quita al Poder Legislativo una parte de su papel, modificando una ley orgánica por la vía de urgencia, porque en ello le va la legislatura al presidente del gobierno. Este asunto no es menor, sino muy trascendente. Tras la cortina de humo de los aforamientos de la reforma exprés de la Constitución, que ya ven ustedes que no se hace así de forma exprés, se hará, pero no exprés, para tapar la semana horrible de la tesis, que sigue proporcionando información esta mañana, aquí está el meollo de la legislatura. En esta enmienda está el meollo de la legislatura, junto con la crisis permanente provocada y mantenida por el independentismo. Si hay presupuestos para el 19, Sánchez alarga hasta 2020, porque sin ellos, y debido a la deriva de los últimos días, se iba camino de elecciones generales en este octubre o noviembre. Con este cambio, con esta enmienda, que ya veremos si cuela, o por lo menos en el PSOE tienen la intención de que cuele, habrá presupuestos para el año que viene, que se pueden prorrogar para el siguiente, el 20, garantizando que la moción de censura no era un fin en sí mismo, quitar la coalición de rechazo contra Rajoy y convocar elecciones, sino el medio para desde el poder construir un proyecto político, que es el de Pedro Sánchez. Como les decía, lo de la supresión de los aforamientos en la Constitución era un telón que no tiene más noticia que la votación de la proposición de Ciudadanos en el Congreso, apoyada por el PP y por el PSOE, en la que insiste al gobierno a suprimirlos por un procedimiento no exprés, sino con una ley que vaya cambiando todos los puntos del marco legal que hagan que se elimine esos aforamientos, incluido la reforma de dos artículos de la Constitución. Pero será a su tiempo y también afectará a las comunidades autónomas, porque una vez que se cambie la Constitución, las leyes de rango inferior, pues en fin, no tienen más remedio que cambiarse también. La iniciativa de Sánchez ha servido para salir del agobio de la tesis, que ahora está enredada la tesis en la empresa antiplagio que acusa al gobierno de manipular. Eso está en la prensa de hoy, por ejemplo en ABC. Hablaremos de estos asuntos en la tertulia y también de la reaparición de José María Aznar en el Congreso, en la comisión que investiga la financiación del Partido Popular. Aznar en estado puro y clásico, toreo clásico, que decía esta mañana Félix Madero, director del Enfoque, en el comentario que habitualmente hace aquí en Buenos Días a las 7 menos 25. Sin matices, sin ni frases subordinadas, estilo directo y sin concesiones, y las banderillas en todo lo alto. Aznar negó la existencia de la financiación ilegal del PP, de la KGB, no, de la KGB no, de la KGB no, no puede negar porque la KGB existe, de la KGB, y de conocer a todos los de la trama Gürtel. Si tienen que negar lo de la KGB Aznar, teníamos una noticia, pero mundial. 5 horas de comparecencia en las que el expresidente entró a todos los cuerpo a cuerpo, a todos los retos individuales en el Parlamento, en la comisión, en varias ocasiones. Por ejemplo, con el portavoz de Esquerra Republicana en esa comisión, Gabriel Rufián.
Usted simplemente es el padrino de este cártel.
Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy, muy, muy grande.
Le pido que no sea tan duro con su propio partido.
Solamente hay que ver su... Solamente,
Rufián, no interrumpa más, por favor.
Es que golpista su partido, sí, pero no mío.
Después, por favor.
La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza?
Pues verá usted, señor portavoz.
Yo me puede llamar señor Rufián, si quiere.
Vivir es mi pasión y mi aventura. De nada, cuanto hice, me arrepiento.
Lo que además deja la comparecencia de Aznar es el reencuentro con el Partido Popular, del que estaba alejado desde hace tiempo. Y hay otro momento en esa comparecencia que ha dejado uno de los titulares más repetidos en todos los medios de comunicación, que seguía la comparecencia, fue prácticamente el titular más utilizado durante toda la mañana. Aquello que le dijo Aznar al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias: usted es un peligro para la democracia.
La imagen patética que acaba usted de dar en esta comisión es una mala noticia para mi país. Le aseguro que trabajaré para que en mi patria nadie se tenga que avergonzar de tener expresidentes como usted.
A mí de lo que usted se avergüence me da absolutamente igual, señor Iglesias, ¿verdad? Porque si usted se avergüenza de uno, yo no le voy a decir a usted lo que a mí, para mí significa que haya un partido
que quiere destruir el régimen del 78 y que tenga por referencia al gobierno de Venezuela o al gobierno de Irán.
Creo que hoy ha quedado demostrado en esta comisión que usted es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular.
Mi alegría por verle eso es bastante relativa. Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España.
Aznar, como les decía, deja también en este día el reencuentro con el Partido Popular. Estaba alejado mutuamente. Aznar entró acompañado del presidente del PP, Casado, y antes de empezar, en mitad de la sala de la comisión, hubo un abrazo entre ambos muy significativo. Por lo demás, es noticia el derrumbe en las obras del Hotel Rich de Madrid. Un muerto y 11 heridos al desplomarse un forjado interior en las obras de remodelación integral de este hotel. Los bomberos de Madrid salvaron ayer unas cuantas vidas.
Aunque estaban enterrados, se les oía gritar y nos han dirigido bastante hacia donde teníamos que trabajar. La última víctima que nos queda la hemos localizado, pero las heridas que tiene son incompatibles con la vida.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a esta hora contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, nuevo máximo anual del precio de la electricidad en el día que comparece en el Congreso la ministra Teresa Rivera.
El coste de un megavatio hora alcanzará a lo largo de este miércoles los 75,93 euros, un registro récord que va a coincidir con la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica. Tiene previsto anunciar en el Congreso medidas para abaratar el precio del recibo.
La ministra de Defensa manifiesta contar con el respaldo del presidente.
Margarita Robles dice no sentirse desautorizada por Pedro Sánchez, con quien mantiene asegura una magnífica relación. La ministra niega haber estado escondida y da por zanjado el caso de la frustrada paralización de la entrega de 400 bombas a Arabia Saudí.
El Pleno del Congreso condena el acoso al juez Llarena en la crisis independentista catalana.
La proposición no de ley presentada por Ciudadanos en este sentido ha sido aprobada con el apoyo de PP y PSOE. La iniciativa insta al Gobierno a defender la jurisdicción española en Bélgica y muestra su apoyo a jueces y fiscales ante el proceso independentista.
La Audiencia Nacional investiga si Baltasar Garzón, el ex juez, recibió algún pago del excomisario de policía Villarejo por mediar la extradición de un empresario a Guatemala.
El ex magistrado ha negado cualquier vinculación con este asunto y ha lamentado que las filtraciones busquen desprestigiar, dice, a Dolores Delgado. La ministra ha insistido en negar cualquier tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial con Villarejo.
El gasto público en educación difiere hasta casi más de un 60% entre regiones.
Llega a alcanzar diferencias de 2.824 euros anuales por alumno según la zona. El País Vasco es la comunidad que tiene mayor presupuesto, con 7.320 euros, mientras que Madrid se sitúa en el extremo opuesto, con 4.496 euros.
Menos casos de acoso escolar, pero más violentos.
En 2017 se registraron 590 casos, la mitad que el año anterior, aunque fueron más graves, violentos y frecuentes. Uno de cada cuatro se produjo a través de Internet y las redes sociales. En más de la mitad de las ocasiones el acoso dura más de un año y en tres de cada cuatro se sufre a diario.
Tres muertos por disparos de escopeta en una reyerta entre dos familias en la localidad navarra de Cáseda.
Los fallecidos en la disputa son un padre de 50 años y sus hijos de 29 y 17. Los presuntos autores de los disparos, miembros de la otra familia, han sido localizados y detenidos tras intentar huir del lugar del crimen.
Celia Barquín murió acuchillada y forcejeó con su atacante para defenderse.
El presunto asesino de la jugadora de golf española está detenido y se le imputa un delito de homicidio en primer grado. Había manifestado a otra persona su intención de violar y matar a una mujer. Cuando fue arrestado, presentaba arañazos en el rostro, lo que podría implicar que hubo un forcejeo.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Hoy martes recuperamos el ambiente estable en la comunidad. Ya parece que podemos dejar guardado el paraguas porque vamos a tener una jornada muy tranquila, con el sol ganando terreno de nuevo, con algunos intervalos nubosos que iremos viendo aparecer en el cielo, pero sin actividad. No esperamos que nos dejen precipitaciones. Van a ser nubes de evolución, principalmente en la segunda mitad de la jornada y sobre todo hacia la sierra, pero que ya decimos, pues no esperamos que nos dejen lluvias. Y en cuanto a las temperaturas, hoy tenemos una ligera subida. Ayer descendió el termómetro también de forma suave, perdimos 1 o 2 grados como mucho, pues hoy los vamos a recuperar. Vamos a tener máximas en general de 31 y 32 grados. Se quedarán por debajo de los 30 de máxima en la zona de la sierra. Pero lo dicho, hoy de nuevo ambiente estable, ambiente soleado con algún intervalo nuboso y temperaturas en ligero ascenso.
En el deporte estamos en la primera semana Champions de la temporada, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid inició la Liga de Campeones en Mónaco con victoria en el Luis II con 1-2, con remontada incluida. Los rojiblancos tuvieron que remontar el gol inicial final del Mónaco. Diego Costa en el 31 con una gran asistencia de Griezmann empataba el encuentro y antes del descanso Jiménez de cabeza a la salida de un córner ponía el 1-2 definitivo. Lidera su grupo el Atlético junto con el Dortmund, que también se imponía 0-1 al Brujas. Al Barcelona le sentó bien el nuevo horario de Champions, goleada 4-0 al PSV con un nuevo hat-trick de Leo Messi. Y hoy debuta el campeón, el Real Madrid recibe la visita de la Roma a las 9 de la noche en el Bernabéu. Será el primer partido de Europa sin Cristiano, dice el capitán Sergio Ramos, que hay que pasar página.
Ha marcado una época y un periodo maravilloso en el Madrid, ha batido prácticamente todos los récords y, como hemos dicho, ¿no?, anteriormente, ¿no?, es pasado, ya no podemos vivir de lo que hizo Cristiano. El Madrid empieza de cero todas las temporadas. El Real Madrid, pues siempre, a pesar de tener un cariño y un reconocimiento grato siempre a los jugadores top, Cristiano para mí es uno de ellos, pues cuando no están, pues hay que seguir, ¿no? El día a día sigue, la vida sigue y le deseamos lo mejor siempre y cuando no se cruce con nosotros.
Un Cristiano Ronaldo que vuelve a jugar hoy en España, lo hace en Mestalla ante el Valencia con su nuevo equipo, la Juve, a las 9 de la noche. Desde las 8 y media contamos el debut del Real Madrid ante la Roma en la Liga de Campeones en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Las 8 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
La noticia, la siguiente, el tráfico. Primero, en la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, situación hasta ahora.
Buenos días, pues ahora mismo Madrid estamos inmersos en la hora punta de este miércoles. Densidad de entrada por todas las arterias habituales. Además, en la M40 y en la M50 tráfico muy intenso. En la M40 con paradas intermitentes de Vallecas a Coslada, también Hortaleza sentido A1, desde Pozuelo a los túneles del Pardo también en sentido A1, Barrio de la Fortuna en la zona sur de Madrid hacia la A6. En la M50 en Paracuellos del Jarama hacia la A1, en Alcorcón y Boadilla hacia la A6, carretera de la Coruña, y en la zona sur en Fuenlabrada hacia la carretera de Toledo, la A42. Paciencia hasta ahora.
Y la circulación dentro de Madrid por las calles de la ciudad, Margarita Pérez, ¿cómo es?
Buenos días de nuevo. Destacamos dos zonas en concreto que en estos momentos ofrecen mayores problemas dentro de las retenciones que hay de la punta que se reparten en general por la ciudad. Por un lado, la zona de obras de la calle Goya. Cortan estas obras el carril bus entre el cruce de O'Donnell y las proximidades a la plaza de Manuel Becerra, en ese sentido. Y hasta ahora complican mucho el tráfico de entrada por la prolongación de O'Donnell, afecta las incorporaciones desde el M30 y también afecta a Doctor Esquerdo desde la plaza del Conde de Casal. Por otro lado, en la M30, al margen de las retenciones, como decíamos, de hora punta, destacamos un vehículo averiado a la altura, en la zona de túneles, a la altura del kilómetro 17, se sitúa a la altura de la salida a la Plaza de España, Avenida de Portugal, en el sentido Puente de los Franceses. En ese punto de túnel de la M30 se reduce la calzada y, por lo tanto, las retenciones alcanzan el nudo sur.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de cercanías Renfe ni en la red de metro. Contamos también la última hora en la Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Pues esta pasada noche nos ha dejado un aparatoso incendio en San Sebastián de los Reyes. Las llamas se han originado, Loli Jurado, en el cuarto de contadores de una galería comercial.
Durante gran parte de la noche, los bomberos de la Comunidad de Madrid han estado ventilando esa galería ubicada en el número 27 de la Avenida de los Reyes Católicos. El fuego provocaba una gran humareda que ha afectado a las viviendas ubicadas en las plantas superiores y obligaba a la Policía Municipal a evacuar a varios vecinos.
Pues nada, estábamos en casa, han empezado a parpadear las luces, se nos ha ido la luz y ya hemos visto que se había ido a todos los vecinos y hemos visto empezar a oler a humo, hemos visto que ya salía de aquí, entonces rápidamente hemos salido a la calle y ya han venido los bomberos.
Se iba y venía la luz de casa y entonces como no veíamos dónde salía lo que pasaba, hemos salido fuera a la terraza. Y hemos visto que salía humo de ahí, de debajo de la galería, y hemos llamado al 112. Nos han dicho que si no había humo, que saliéramos, y es lo que hemos hecho.
Cuatro mujeres han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencias.
Y además hoy seguimos muy pendientes del Hotel Ritz tras el derrumbe de ayer.
Un obrero de 42 años perdió la vida y 11 resultaron heridos. Uno de ellos permanece en estado crítico. La policía comienza a recabar hoy todos los datos para aclarar ese siniestro. También espera conocer las causas del suceso. La constructora San José, encargada de los trabajos de rehabilitación del hotel, que se encuentra cerrado desde febrero para acometer una reforma integral de sus instalaciones. De momento, el trabajo de bomberos
se paraliza en el interior del edificio hasta que la investigación concluya. Eugenio Amores, jefe del cuerpo.
Nosotros, de momento, no hemos hecho la evaluación del resto del edificio. Nos hemos puesto a trabajar en la zona que estaban las víctimas, hemos terminado y ahora empezarán los trabajos de... Posiblemente no hagamos nada hasta que la jueza no determine cómo va a ir la investigación y en qué puntos tiene que... Porque a lo mejor nosotros, si nos ponemos a revisar el edificio, algunas zonas han podido quedar inestables y tendríamos que consolidarlas y eso afectaría a la investigación.
La alcaldesa Manuela Carmen ha seguido las noticias acerca de este derrumbe desde su domicilio tras recibir el alta hospitalaria. En la tarde de ayer, Carmen ha pasado ya esta noche en casa, donde ahora sí debe descansar por recomendación de sus médicos. Mar García.
Ha agradecido en Twitter las muestras de apoyo. Carmen haya de vuelta a casa después de 18 horas en el hospital con una recomendación médica difícil de cumplir.
Tiene que guardar reposo, pero no es un reposo de cama. Es decir, ha salido caminando perfectamente, es decir, que vamos, no tiene que hacer vida normal, tranquila.
Nos lo ha contado la primera teniente de alcalde y amiga personal, Marta Higueras, que no se ha separado de ellas mientras ha estado en el hospital de la princesa. Los puntos y la brecha en la frente no preocupan a la alcaldesa.
No me ha dicho si se va preocupada por la brecha que lleva en la cara. La verdad es que, como tiene los puntos, es un poquito aparatosa, pero en cuanto le quitan los puntos estoy segura que no se le va casi ni a notar.
Y ya trabaja en el debate sobre el estado de la ciudad, aplazado por este accidente doméstico al caer enredada por unos cables del ordenador. Un examen que se va a celebrar a finales de mes.
Y también le contamos que la Guardia Civil está investigando en estos momentos una segunda denuncia por supuesta agresión sexual a una menor ocurrida este fin de semana en las fiestas de Majadahonda.
La segunda denuncia ha sido presentada por la familia de la víctima en el cuartel de la localidad el lunes por la tarde, según publica hoy el diario El Mundo. La primera denuncia la puso la familia de la primera víctima de 14 años el sábado por la mañana, después de que asegurase haber sido violada cerca del recinto ferial.
Ignacio González podría volver a ocupar su puesto en el Ayuntamiento de Madrid, según publica hoy el diario El Mundo. El juez ha determinado que no hay ningún impedimento legal para ello.
El magistrado, en un auto fechado el pasado lunes, informa al ayuntamiento que sobre González, imputado en el caso Lezo, no se ha adoptado ninguna medida cautelar que le inhabilite o suspenda para el ejercicio de la función pública.
Y delegación de gobierno pone en marcha hoy un importante dispositivo de seguridad en torno al encuentro de Champions entre el Real Madrid y la Roma, que acoge esta noche el Santiago Bernabéu. 360 agentes que van a controlar a 1.600 aficionados de la Roma.
Pues nos quedamos en uno de los puntos de la crónica de Madrid, en el Hotel Rich. Está la unidad móvil de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid. Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días, y estamos a la espera de que la policía judicial del Ayuntamiento de Madrid venga hasta este lugar, porque va a ser la encargada de investigar las causas de este accidente. Por lo tanto, en el interior de este hotel centenario, hotel de lujo, nadie. Sí que vemos en el exterior a muchos de los trabajadores que ayer estaban en el interior cuando se producía este suceso. Cinco plantas del forjado que se vinieron abajo y arrastraban el andamio en el que se encontraban los obreros, que literalmente, nos contaron, tuvieron que saltar como auténticos Spiderman para salvar sus vidas. Suerte, milagro, es lo que repiten muchos a esta hora, que están aquí en el exterior con sus mochilas, porque en el interior lo que tienen son sus pertenencias, las llaves de casa, el carnet de identidad, la ropa. Desde las 6 de la mañana esperando en el exterior a que alguien les indique si por fin pueden pasar por todo aquello. De momento les han prohibido hablar, pero antes de recibir esa orden sí que han tenido la oportunidad de charlar con nuestra compañera de Telemadrid, con Laura Gómez, que recogía este testimonio.
¿Estabais en el momento del derrumbe?
Sí, claro, estábamos dentro.
¿Y cómo fue?
Pues, lo único que nos enteramos fue el ruido más grande, el estruendo más grande y el derrumbe de todos los andamios, el andamio lateral del lado derecho, que se ha ido todo al suelo y nada más. Y en el medio del polvo salir, creímos que era un simulacro, pero no. Cuando vimos que todo eso sonaba, el que más corra. Vamos, sí.
Me recuerda salir entre humo, ¿no? Entre polvo.
Polvo, sí, salimos entre polvo y ahogándonos por ahí, escalas abajo, porque nos bajaron por las escalas. Pensamos que todo se estaba viniendo, pero no, gracias a Dios, no.
¿Qué sabéis de los compañeros que están todavía graves o cómo están, si van mejorando o no?
Bueno, lo que sé es que Moreno, de Angola, murió, que era peón de Pladur, nada más. No sé, los otros.
No, ¿qué os han dicho? ¿Os han dicho algo los jefes? Claro, porque estáis preocupados por la seguridad ahora.
Pues venir aquí y esperar. Estamos esperando a ver qué nos dicen, nada más. Okay. O sea, al tema de si podemos ingresar, al menos a sacar toda nuestra documentación que está allí dentro, nuestras cosas y saber si seguimos ahí, pero no creo. En el momento no.
¿Hoy no vais a trabajar?
No, en el momento no. Allí no. Porque hasta que no miren la estabilidad y estructura del edificio, no.
Las palabras, por lo tanto, de uno de los obreros que llegaba aquí a las 6 de la mañana, sin duda, en los más de 100 años de historia de este hotel. Ayer fue el día más trágico, el 18 de septiembre, quedará marcado en su calendario. El Ritz cerró sus puertas en el mes de febrero. En mayo comenzaron estas obras que van a prolongarse durante 18 meses. Este hotel de 5 estrellas se inauguró en 1910 y desde 2015 pertenece al grupo Mandarín Oriental. Los 200 empleados de ese hotel se acogieron en el mes de febrero a un ERTE para regresar posteriormente a sus puestos, y la idea de esta reforma es disminuir el número de habitaciones de 137 pasar a 106 para aumentar, por ejemplo, el número de suites, y la constructora San José es la encargada de los trabajos de rehabilitación. También se ha puesto manos a la obra para averiguar qué es lo que ha pasado. Es lo que podemos contar a esta hora desde aquí, mientras enfrente, por ejemplo, se está realizando un rodaje. Aquí está una productora de cine. Tenemos que decir que desafortunadamente lo que pasó ayer no es ficción, es realidad, y se dejó ese balance, el de muchos heridos y una persona fallecida.
Las 8 y 24 minutos, nos metemos ya de paso en Onda Madrid en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y análisis y claves de la actualidad en Madrid, hoy con la ayuda de Cristina Gil, compañera de la Agencia Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Y María Cano, de Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, Juan Pablo. Hola, Cristina.
Cristina, Ciudadanos tiene dos frentes abiertos que le pueden salir bien, dices, ¿no?
Bueno, eso parecía al principio de semana. Ayer se dio la vuelta un poquito a la tortilla. Estamos con la comisión de investigación que quiere poner en marcha Ciudadanos para investigar las presuntas irregularidades con todos los temas de los máster y tal. Y entonces, si bien hace 5 meses esto estaba paralizado porque el PSOE no quería apoyarlo, ahora parece que sí, pero hay ciertas diferencias con el objeto. Y os voy a explicar por qué. Porque Ciudadanos quiere empezar a investigar en una comisión de investigación. Hay que recordar que cuando se llama a los comparecientes están obligados, entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer la lista, ¿no? Entonces Ciudadanos quiere empezar a investigar desde 2001, que fue cuando se creó el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, el famoso Instituto de los Másteres, y luego que afecte a todos los estudios que pueda haber, licenciaturas, máster, grados, etcétera. El PSOE ha cambiado el objeto de esa comisión y dice que está dispuesto a aceptarlo si se reduce al Instituto de Derecho Público y luego solo a los estudios de máster y de grado. Esto dejaría fuera, por ejemplo, el poder investigar la licenciatura de Derecho que tiene Pablo Casado en la Complutense, o incluso, como se queja Ciudadanos, dice, claro, es que a lo mejor les puede salpicar a ellos, porque no sé si recordáis que cuando salió el tema de Cifuentes, también contaron que el líder de los socialistas madrileños había tenido ahí algo raro con una licenciatura de matemáticas, entonces están ahí peleándose.
María, que vamos hoy más apretado de tiempo que de costumbre, pero tienes ahí dos proyectos de Madrid, Plaza de España, Madrid Nuevo Norte, ¿qué cuentas de los dos?
A ver, Plaza de España, hoy es la Comisión del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, Ciudadanos, el concejal Bosco Labrado le pregunta al ayuntamiento por qué en 20 días se quintuplicó el coste del proyecto. Recordemos que el 11 de julio se aprobó en los presupuestos que el coste serían 21 millones de euros y solo 20 días después, del 31 de julio, el propio ayuntamiento, la Junta de Gobierno, aprueba que el coste sean 98 millones. Entonces, aquí, hasta donde nosotros sabemos, el propio ayuntamiento reconoce que defender esto es un papelón y estamos expectantes ante lo que pueda ocurrir hoy en la comisión, porque vamos a ver qué respuesta da. Sí. Aparte de que el proyecto ha cambiado bastante de lo que votaron los ciudadanos, ese es otro tema. Y luego,
Madrid Nuevo Norte.
El jueves sale adelante, presuntamente. Eso no quiere decir que se vaya a empezar a construir, como sabéis. Se abre un periodo de alegaciones que dura 2 meses y luego se aprueba en pleno y luego pasa a comunidad y se empezará, si todo va bien, a construir a finales de 2019. Cosas curiosas.
Según hemos podido saber, el expediente de este proyecto tiene 13.000 folios y más de 1.000 mapas. Y es tan grande que el sistema informático del Ayuntamiento de Madrid no podía soportarlo. Para poder subirlo al sistema informático del Ayuntamiento han tenido que trocearlo en varios trozos y pedir ayuda, porque recordemos que este proyecto, que es complejo y enorme, tiene 25 años de antigüedad, o sea, ha dado tantas vueltas, se ha modificado tantas veces, se ha tenido que desarrollar tanto que, claro...
Que cuando se haga realidad vamos a estar jubilados algunos.
Sí, pues mira, la previsión es que duren 20 años.
Por eso te digo. Salimos a buen paso del intercambiador, que vamos un poco más apretados de tiempo. Gracias, Cristina Gil, hasta el próximo día.
A vosotros, gracias.
Adiós, María Cano, que vaya bien.
Adiós, Juan Pablo, buen
día. A las 8:30 la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, un momento.